Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Com no me té que agradar un dimecres com aquest, en el que tenim el nostre espai on coneixem la realitat social de la província amb Càritas Diocesana de Segorbe Castellón, també l'actualitat dels mercats amb Renta 4 Banco, o també l'actualitat del sector primari del nostre Agrocope Castellón, però també recuperem un espai que ahir no van poder emetre per aquesta entrevista en l'alcaldessa Begoña Carrasco, i que s'aplaça per avui, amb aquestes curiositats i anècdotes de la capital de la plana, amb Bambando, Turisme i Experiències, que en un moment ens contarà Ivano Ortega, on també seguirem repassant alguns dels guardonats en aquesta setena edició dels Premis Solidaris que ha nascut en Castellón, i on de nou, com hem fet al principi, tornarem a Borriana, perquè demà al Col·legi dels Salesians de la localitat, de la capital de la plana baixa, com li agrada dir, i ja ho ha dit l'alcalde Jorge Monferrer d'Audí, tenen una fira d'universitats. I no només de les properes, fins a 22, si no m'equivoque, de tota Espanya, que estaran presents ahí al centre educatiu de la localitat de Borriana. En un moment també parlarem en ells. Però abans, com sempre, de la mà d'Autersa, concessionari Renault, la Vila Real i Castelló, toca fer una ullada a com es presenta l'actualitat d'aquest dimecres. I ho fem, per exemple, a la pàgina web de castellóninformación.com, que el seu principal titular apunta: el PP estrecha lazos con la izquierda por el 25N y arrincona a Vox. No es ideología, son vidas humanas. Això i molt més a la pàgina web de castellóninformación.com. En quant a l'horatge, ja hem tingut mínimes aquesta passada matinada per baix dels menys 3 graus a Forcall, a Sorita, a Herbers. Ja hem escoltat Andrés Balfagó del Consorci Provincial de Bombers donar consells fa un momentet, i ara el que volem és conèixer la previsió, i ho fem de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña. Què tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este miércoles en la provincia de Castellón tenemos el cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas en un día en el que las temperaturas tienden a bajar, quedándose las máximas en los 18 grados en Castellón y Segorbe, 16 en Vinaroz y 10 en Morella. Mañana jueves tendremos intervalos nubosos y las temperaturas diurnas van a seguir bajando. Se prevén máximas de 17 grados en Castellón, 15 en Vinaroz, 14 en Segorbe y 7 en Morella. Es una información de AEMET.
I a la nostra pàgina web, a cope.es/Castellón, on ja saps que pots tornar a escoltar els nostres programes en format podcast, els especials, també informatius, esports, aquest mateix magazine. Una vegada finalitze, també pots estar informant durant 24 hores el dia, 7 dies a la setmana. Y en aquests moments, en estos principals titulars: la llegada del frío hará encender los sistemas de calefacción, claves para prevenir un incendio en casa. Y ahí en la entrevista Andrés Balfagó, que ha fet el nostre company Quique Rodríguez. També en la entrevista Jorge Monferrer, y un dels seus principals titulars que ens ha avisat: la província de Castellón reclama un transporte metropolitano a l'altura de València. I també destaquem: Castellón activa un plan de choque contra los excrementos caninos en sus calles. Amb Autersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, ja veiem com ve l'actualitat de carregada en aquest dimecres de 9 de novembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y una semana más, hoy no es en martes. Ayer tuvimos a la alcaldesa de la capital ocupando, entre comillas, el espacio que normalmente justamente también dedicamos a la capital de la plana en cuestiones de historia, de anécdotas, de vivencias y de mucho más, que nos trae en Bambando, Turismo y Experiencias, y Ivanoa Ortega. ¿Qué tal, Ivanoa? Muy buenas, cediste amablemente, supongo, el espacio.
Buenos días a todos y todas, y claro, a la alcaldesa, por supuesto que le cedemos el espacio, así que sin problemas, por aquí estamos.
Y que estáis, después de un estreno que me comentabas, muy contentos que estéis desde Bambando, porque ya dijimos que era el inicio de ese ciclo de visitas guiadas de la mano del SOM, que ya lo tuvisteis, sí, el pasado sábado, que este sábado también repetís, y que de momento con buenas sensaciones, ¿no?
Sí, muy bien. La verdad es que la actividad que realizamos en Sueras, tanto de mano del Ayuntamiento como del Centro Cultural Suera, pues tiene un gran éxito. Es la temporada ideal para visitar el interior de la provincia de Castellón, poner en valor su historia y su patrimonio. Y mira, los primeros visitantes que vinieron este pasado sábado, pues la mayoría de Valencia. Así que muy bien, porque desde nuestros vecinos de Valencia, sabes que está muy valorado la provincia de Castelló y el, sobre todo el interior de la provincia. Así que muy buena excusa para conocer de una forma distinta la provincia. Y emplazando a todos al 4 de enero, obviamente, para la fiesta grande, pero bueno, todos los sábados por la mañana a las 11:30 repetimos esa visita guiada a Suera y ese Suera Over Museum, ¿no? Donde pues bueno, visitamos distintos espacios y nos damos una vuelta por otras épocas.
Otras épocas que se podrán vivir también este sábado, igual que el viernes por la tarde, con esa visita también de la mano de Bambando al Refugi Antiaeri en el MUC, en Castellón. Y quedándonos ya en la capital, creo que hoy sí que nos traes, mira, hablabas de gente de Valencia que nos visita, también de fuera de nuestras fronteras viene un poco lo que nos vas a contar hoy, Ivanoa.
Sí, porque hoy viajamos a 3 siglos atrás, en concreto a 1755. Pues fíjate que es el 1 de noviembre de 1755 tuvo lugar un gran terremoto en Lisboa. Que tú me dirás, bueno, vale, pero ¿esto qué tiene que ver con Castillo? Pues ahora lo explico. Ese terremoto parece ser que fue uno de los más grandes registrados en Europa. Hubo pues grandes derrumbes, incendios y llegó a haber hasta un tsunami que arrasó la ciudad. Fue sin duda impactante. ¿Pero qué pasó ese noviembre por Castellón? Pues bueno, hay documentos oficiales de la época y en concreto hay unos documentos muy interesantes que son unas cartas remitidas por las autoridades de Castelló al Instituto Geográfico Nacional, y ahí pues detallaban un poco lo que se notó en Castelló entonces. Hablan, por ejemplo, el 17 de noviembre el gobernador de Castelló confirma que la población sintió el gran terremoto del día 1, se sintió en la ciudad, pero es que luego además hubieron réplicas, como muchas veces pasa, los días 20, 21 y 23 de noviembre. El día 20 de noviembre entre las 5 y las 6 de la mañana. El día 21 de noviembre a las 10 de la mañana y luego el 23 de noviembre casi de madrugada, ¿no? Y entonces, pues bueno, en todos esos registros, fechadas en una carta que se escribió desde el Ayuntamiento de Castelló hasta ese centro de estudios de los seísmos, pues bueno, el gobernador decía que no hubo en realidad daños graves, hubo algunos pequeños derrumbes y que por suerte no hubo constancia de víctimas. Eso sí, parece ser que muchos vecinos y vecinas pues salieron corriendo de sus casas y que fue un gran susto, ¿no? Además es que comentan que esas réplicas, digamos que fueron cortas, pero que se notó claramente, ¿no? Obviamente no lo podemos comparar con lo que pasó en Lisboa. Y todo esto, fíjate, que siempre es gracias a esos libros, ¿no? Porque en el libro de Balbás, ya lo pone ese 20 de noviembre de 1755 de esa réplica de terremoto, ¿no? La importancia de los documentos. En este caso, pues el trabajo valiosísimo de esa recopilación de cartas e informes municipales que llegaron sin duda pues a ese Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, cosas que son curiosas de conocer, que aún a la otra parte de la península pues sí que nos llegó a afectar, y obviamente hay que ponerse en el lugar, ¿no? En esa época, en el siglo XVIII, la información no era tanta, ¿no? Y sí que es verdad que el terremoto sí que se relacionaba como un hecho ya no solamente, digamos, geográfico o físico, sino que había también una parte, ¿no? Pues bueno, de misticismo y de susto, ¿no? De no saber, ¿no? La población no tenía información, así que el susto debió ser bueno para esos vecinos y vecinas de Castelló de 1755.
Pues sí, sin lugar a duda, a ver, porque dices, ¿qué ha ocurrido aquí? Evidentemente, como decimos, enterarse lo que había pasado en la otra punta de la península era muy complicado, pero bueno, la cosa es que se quedó, por suerte, en un susto. Por cierto, siempre me da la duda de por qué siempre los terremotos llegan o durante la madrugada o a primera hora de la mañana. Algunos sirve de despertador, incluso.
Sí, qué cosas. Sí, normalmente tienen más tendencia. Esto habrá que averiguarlo, el por qué. seguro que hay alguna explicación. Pero sobre todo es también esa parte, ¿no?, que sufrió Lisboa de ese tsunami que afectó totalmente a la ciudad, ¿no? Y que, bueno, aquí estamos en una tierra que no es proclive a esas cosas, pero bueno, se puede dar. Yo recuerdo hace unos años también, estando en Valencia, que tembló un poco el suelo. También lo noté. Wow. Y es una sensación muy extraña.
Pues esa extraña sensación, que como decimos, que llegó con ese terremoto que hoy nos han traído desde Bambando Turisme y Experiencias, que recordamos que tienen esa cita este fin de semana, de nuevo ahí con el Suera Over Museo, con el SOM, el sábado a las 11:30 y el domingo. Yo me había ido a la semana pasada, pero no, esta semana es al Museo de Etnología de la mano del MUC el día 23 a las 11.
Exactamente. Ahí estaremos a las 11. Pues bueno, este fin de semana va a ser etnológico, tanto en Suera como en Castillo. Así que dos iniciativas que son gratuitas y que para conocer un poco cómo se vivía hace unos cuantos años.
Y que como siempre tenemos aquí para conocerlo en este espacio, con anécdotas, convivencias y con mucha historia también de la ciudad de Castellón y de su provincia. Iván Ortega, muchas gracias y hasta la semana que viene, donde sí que volveremos como siempre los martes.
Gracias a todos y todas, un saludo.
Te sigo esperando tanto. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y el que esperem també és conèixer i escoltar a tots els guardonats del 7è Premi Solidaris Cadena 100 Castellón, que vam entregar aproximadament fa 10 dies i que aquests dies t'estem portant alguns dels moments i aquests moments de l'entrega del guardó. En aquest cas, un guardó molt especial i també un convidat sorpresa.
La imaginació al poder. Con voluntat todo se puede. Y ante la adversidad no hay que dejarse vencer, como hace nuestro próximo galardonado, que entregará a Alfonso Rodríguez de Grupo Navarra.
Es un gladiador de la vida. Hace 15 años superó un cáncer de pulmón y ahora con 36 lucha contra nuevos tumores con medicina nuclear preventiva, que ahora nos contará qué es exactamente.
Y mientras tanto sigue dando clases en el colegio Tom Batosals. Solo se ausenta cada 12 semanas para sus tratamientos, sesiones y revisiones.
Y su pasión, el rock. Un gladiador decibélico. Lo divulga en redes, dando a conocer bandas de medio mundo. Organiza festivales para recaudar fondos con los que contribuir a la investigación contra el cáncer. Es un crack, vamos.
Los séptimos premios solidarios Cadena 100 Castellón quieren mostrarle su apoyo y reconocimiento a Jordi Cervera Roig.
Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Molt bé. Moltes gràcies.
Oye, sé que en realidad tu placer oculto y lo que haces a escondidas es escuchar Cadena 100 y no el rock, pero bueno, ¿por qué te dio por el rock?
Escucho Cadena 100 por la mañana al ir al colegio, así que sí, lo escucho. Eso fue una iniciativa porque hace 2 años me descubrieron varios tumores en el cuerpo otra vez. Eran son los hijos del padre que tuve. Y nada, simplemente pues había que pensar o deprimirse y tirarse abajo, o mirar el futuro, levantarse y pensar que habían alternativas. Gracias al Hospital Provincial de Castellón me pudieron pasar a un proyecto de investigación que hay en el Hospital La Fe, y gracias a ese pues hemos conseguido hacer crónico por ahora, por el momento, y espero que sea durante muchos años. Los tumores se han quedado dormidos, así que con el tratamiento de medicina nuclear lo estamos consiguiendo, y durante todo ese proceso pues pensé, ¿qué quiero hacer? Pues a toda la gente que me ha ayudado, todas las asociaciones que me han apoyado y que me han hecho, pues mi voluntad es devolverle las gracias. ¿Cómo? Haciendo el Solidarity Rock Fest, que la primera edición este año ha dado 4.700 euros a CAFO, y el año que viene, el 18 de abril del 2026, en la Plaza de Toros, ¿vale? Estáis todos invitados, evidentemente.
Bueno, invitados, que paguen su entrada.
Exacto, también. Y este año, pues, como lo vamos a hacer más grande y más en un espacio mayor, pues hemos decidido dar el dinero a CAFO, a Solecas, a MEF2C, a CLN6 y a SEMI.
Jordi, muchas gracias por tu energía, por tus palabras, por tu música. Que el festival sea un éxito, por supuesto que lo va a ser, y que la investigación avance gracias a ti. Gracias.
Perfecto. Muchas gracias a vosotros.
Hay que ver lo que mueve el rock, lo que mueve la música. Bueno, en Cadena 100 no somos tanto de rock, pero oye, cada vez que se pronuncia la palabra rock, pues suelen pasar cosas buenas, ¿no?
Y muy buenas. Hay personas que no pueden reprimirse cuando de rock se trata. Y no podía faltar en esta cita en Castellón, así que conectamos de nuevo con Madrid. ¿Hola?
Hola, Castellón. Saludos del Pirata desde Rock FM. Espero que los compis de Cadena 100 me perdonen por colarme en estos premios, pero es que conociendo la historia de Jordi no he podido evitar el colarme para darles las gracias por todo lo hace, por todo lo que hace por el rock, poniendo en valor a las bandas y además haciéndolo por un motivo vital. Gracias, Jordi, gracias de verdad y larga vida al Almeraki, a ver si lo digo bien, Almeraki Fest. Tipos como tú hacen que esta sociedad sea mejor, chaval, de verdad que sí. Bueno, no os doy más la turra. Castellón, seguir así, con lo vuestro y con Cadena 100. Y a ver si me lleváis algún año, que hace mucho que no voy.
Pues ahí tenían la aparición estelar del Pirata desde Rock FM en los nuestros premios Solidaris Cadena 100 Castellón en esa setena edición y en estos días te estén repasando es que van a resultar guardonats en esa gala que va a tindre lloc ahí al Teatre del Raval Rafa Lloret el passat día 7 de noviembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y una semana más, de la mano de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, nos acercamos a la realidad social de nuestra provincia. Y hoy también, por extensión, a la realidad social de toda la Comunidad Valenciana, porque se acaba de presentar el informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en la comunidad. Se ha presentado este mediodía ante los medios de comunicación y esta tarde a las 6 se expondrá al público en general en un acto en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Jaume I. Un informe que, por ejemplo, denuncia que con respecto al año 2018 disminuyen las familias que viven en condiciones de estabilidad y aumentan las familias que viven al límite. O que el precio de alquiler se ha duplicado entre 2015 y 2024. Marisa Vilarroch, buenas tardes. ¿Qué más nos puedes destacar de este impactante informe sobre la realidad social en la Comunidad Valenciana, extrapolable, por tanto, a nuestra provincia?
Queridos oyentes, muy buenas tardes. De este informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad Valenciana que acabamos de presentar ante los medios de comunicación, os puedo destacar el dato revelador y alarmante que alerta sobre que una de cada cinco familias vive en exclusión social. Además, el 48% de las personas que viven de alquiler en la Comunidad Valenciana se encuentran en riesgo de pobreza. A estas conclusiones también podemos añadir que 126.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en situación de desempleo. Y es más, 450.000 hogares no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Este informe FOESA sobre la situación concreta en la Comunidad Valenciana también sostiene que quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera de 2007 y de la COVID siguen sin recuperarse y casi 20 años después de aquel crack económico, un sector importante de la población sigue sin ver aliviada su situación. Como indica el director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Francisco Mir, el informe FOESA sirve para dimensionar con toda su crudeza la exclusión social en la Comunidad Valenciana, que ya alcanza al 21,5% de la población, afectando por tanto a más de 1.100.000 personas, de las cuales un 50% se encuentran en una situación de exclusión social severa.
Uno de los objetivos del estudio del informe FOESA ha sido pues dimensionar adecuadamente un fenómeno como es la exclusión social. Claro, cuando hablamos de exclusión social, comentamos o quiere significar que es una pérdida de oportunidades que tienen las personas y los hogares para participar plenamente en ámbitos como es la vida social, cómo es el consumo, cómo es la participación económica a través de la producción y el empleo, o cómo es el ejercicio efectivo de los derechos políticos y, por supuesto, en una red de relaciones sociales amplia. En este sentido, la exclusión social en la Comunidad Valenciana en estos momentos alcanza el 21,5% de la población, y de ese 21,5%, que significan aproximadamente 1.140.000 personas, el 50% está en una situación de exclusión social severa.
De este informe se desprende además que en la Comunidad Valenciana cada vez son menos las familias que logran mantenerse a salvo de la precariedad. Con respecto al 2018, disminuyen las familias que viven en condiciones de estabilidad y aumentan las familias que viven al límite, así como que el 48,3% de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza. En este sentido, disponer de un hogar, que para Cáritas es mucho más que tener una casa, es cada vez más complicado en nuestro territorio, donde el precio del alquiler se ha duplicado entre 2015 y 2024. El informe destaca que el mayor efecto de la falta de accesibilidad a la vivienda es que, al reducirse los recursos disponibles tras el pago de la vivienda, se limita el consumo en otras áreas esenciales, lo que empuja a los hogares a situaciones cercanas a la pobreza. En esta línea, para muchas de las familias a las que Cáritas acompaña, el acceso a una habitación de alquiler es ya la única opción, pasando de ser una alternativa transitoria a una solución permanente. El informe FOESA de la Comunidad Valenciana constata además que la recuperación en el empleo no se traduce en mejores condiciones de vida para las personas trabajadoras. Por todo ello, el director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Francisco Mir, denuncia que la persistente precariedad laboral provoca que esté desapareciendo el tradicional modelo de estructura social, y ello desemboca en la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna y para crear una familia.
Desde siempre, desde hace años, tradicionalmente, se seguían unas etapas de finalización de estudios, de transición desde la vida joven a la vida adulta. Era la finalización de estudios, la inserción en un mercado laboral, posteriormente era el acceso a una vivienda y la formación de una familia. Pero este modelo estructurado ha ido perdiendo vigencia. ¿Y por qué ha ido perdiendo vigencia? Pues porque uno de los principales obstáculos para la emancipación y para conseguir esa vida adulta es la persistencia de la precariedad laboral. Una precariedad laboral que viene caracterizada por las tasas de empleo temporal, por altas tasas de empleo temporal, de desempleo y de salarios reducidos. Este obstáculo provoca que las siguientes etapas, como son el acceso a la vivienda y la formación de la familia, no puedan cumplirse, no puedan ser una realidad.
El informe FOESA 2025 destaca cómo la exclusión social afecta más a hogares cuya sustentadora principal es mujer, sin estudios, en busca de empleo o de nacionalidad extranjera, así como a aquellos en los que hay menores, hogares en pobreza severa, hogares monoparentales y hogares sin ingresos. En cuanto al origen de las personas afectadas por la exclusión social, FOESA destaca que el 45,4% de las personas de nacionalidad extranjera en la comunidad se encuentran en dicha situación. Es importante además tener en cuenta algunas de las consecuencias de esta exclusión social. 149.000 hogares en la comunidad no tienen relaciones y no cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad. Así, las personas en exclusión tienen más del doble de probabilidades de estar completamente desconectadas de su entorno vecinal, lo que evidencia un mayor riesgo de aislamiento social, incluso en contextos cotidianos como el barrio. Ante estas lamentables realidades que hemos repasado, no hay que conformarse, y por ello Cáritas de la Comunidad Valenciana plantea una serie de propuestas para intentar realizar las mejoras necesarias al actual sistema de protección social. Marina Sánchez Sierra Ramos, miembro del equipo de estudios de Cáritas Española, y María Moscardó Bolinches, responsable del programa de análisis de la realidad de Cáritas Diocesana de Valencia, han presentado este mediodía ante los medios de comunicación este informe FOESA de la Comunidad Valenciana. Esta tarde lo harán ante el mundo universitario y ante el público en general en un acto convocado a las 6 en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I y que contará también con la participación formación del catedrático de Ética y Filosofía Política de dicha facultad, Domingo García Marza. Un acto al que, por supuesto, están invitados nuestros oyentes y en el que se plasmará esta preocupante situación social en la Comunidad Valenciana que acabamos de describir. La realidad que es. Queridos oyentes, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Marisa Vilarroz, desde Cáritas Contigo, con ese repaso a la realidad social de la provincia y en este caso también de la Comunidad Valenciana, con ese informe FOESA que hemos escuchado. Esta tarde tendrá su presentación oficial ahí en la Universidad Jaume I.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así continuem. Salutacions d'Alberto Marcos. Si t'incorpores ara a la 1:33 fins a les 2 de la vesprada, t'acompanyarem en el nostre AgroCope Castellón per a tancar. També ens aproparem al Col·legi Salesià de Borriana, que demà tenen una fira d'universitats en més de 20 centres d'educació superior presents de tot el país. I també viatjarem, evidentment, a la plaça La Pau, a la capital, fins a les oficines de Renta 4 Banco per a conèixer l'actualitat dels mercats. Però abans d'aquestes hores sempre comentem alguna de les qüestions que ampliarem a partir de les 2:20 al nostre informatiu Mediodia Cope a la província de Castellón, el nostre company Quique Rodríguez al front, que ja està preparant, per exemple, temàtiques com una que ens ha comentat al principi d'aquest programa l'alcalde de Borriana, Jorge Monferrer, com és les connexions en transport públic entre la zona metropolitana de la capital. Molt pendent està d'aquesta ampliació de la línia 2 del tram, que justament demana a Montferrer que tinga com a espill un transport públic històric que vam tindre a tota aquesta zona de la plana, com va ser la Panderola, i que aquesta connexió no només es quede a Vilarreal del Masora, sinó que també pugui arribar a Onda o a la pròpia capital de la Plana Baixa. També escoltarem consells, que també s'ha comentat en aquest espai abans, cap de bombers del Consorci Provincial de Castelló, Andrés Bàlfago, front a esa onada de fred que ja està cridant a la porta i que ja s'ha notat, per exemple, mínimes que han arribat als menys 3 graus a diverses poblacions dels ports durant aquesta passada matina. I també continuarem i valorarem el que va ser esa concentració el dia d'ahir front a la seu del Partit Socialista a la capital de cara a demandar el retorn de la vigilància en persona al Parc Natural de les Illes Columbretes. Tot això i molt més, com t'en diem, a partir de les 2:20 al nostre informatiu Mediodia Cope a la província de Castelló de la mà de Quique Rodríguez. Però abans aquestes hores, normalment cada dimecres, és temps per a conèixer l'actualitat dels mercats amb Renta 4 Banco.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y lo hacemos de la mano de su director, Jesús Villegas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto. Muy buenos días.
Bueno, se ha terminado por fin, podríamos decir, el cierre de la administración en Estados Unidos, lo que se llamaba el shutdown, y la actividad que vuelve a la normalidad.
Sí, así es. La semana pasada se llegó al acuerdo para retomar la actividad y los datos macroeconómicos van saliendo poco a poco, con cierto retraso, pero van saliendo.
Aunque el más importante de todos lo vamos a conocer esta noche, y es el que corresponde a esos resultados trimestrales de la empresa Nvidia.
Tal cual, y más con un run-run que corren los mercados tras la irrupción de o vuelta a la palestra de Michael Burry. Recordemos que este fue el inversor que adelantó esa crisis subprime que desencadenó la crisis financiera del 2008-2010 y que está ahí otra vez dando un poco la nota discordante.
¿Y qué ha dicho en este caso el susodicho Michael Burry?
Pues ha venido a decir que las empresas tecnológicas se encuentran en una clara burbuja y además las acusa de no reflejar adecuadamente la depreciación de los activos en los que invierten, dirigiéndose directamente justamente a Nvidia y también otra empresa tecnológica que es Palantir.
El mensaje pues no puede ser más claro, y si acertó en su momento cuando puso sobre la mesa los peligros que iban a venir en el sector financiero con esa deuda subprime, es posible que en este caso también tenga mucha razón en sus análisis.
Pues seguro que sí, Alberto, y es una voz más que autorizada para decir lo que dice, porque sus mensajes, aunque no sean agradables de oír, pues tienen mucho sentido. Y buena parte de la volatilidad que estamos viendo estos días vienen de esos mensajes.
Se puede interpretar, Jesús, por lo que comentas, que es muy crítico en cómo están funcionando y cómo funcionan los mercados.
Pues en cierto sentido es así, porque las empresas no valoran correctamente a sus activos, viene a decir, y esa sobrevaloración pues no solo son de dos o tres compañías, sino que es en el conjunto de las empresas tecnológicas, especialmente las vinculadas con la inteligencia artificial.
Pero en todo caso la tecnología ha sido y se supone que va a seguir siendo un sector estratégico de cara al largo plazo.
Eso seguro, sin duda, y por supuesto. Pero también es cierto que a veces surgen algunas voces discrepantes con lo que pueda pasar, sobre todo en el corto plazo, no más allá, pero al corto plazo sí. A ver, Alberto, con todo el potencial que tiene el sector, pues hay que reconocer que la tecnología pues se enfrenta a dos problemas y que tampoco se pueden obviar, y que uno es la financiación del sector y otra es los retornos a los que puede generar con la inteligencia artificial.
Explícanos esto un poco más, Jesús. ¿Qué quiere decir eso, que la financiación y los retornos pueden ser un problema?
Pues mira, por una parte, al hablar de cómo se financian las empresas tecnológicas, tenemos que saber si lo hacen con deuda o con capital. Vale, que veas un poco de un ejemplo más sencillo. Las grandes empresas, lo que es Alphabet, Microsoft, todas estas, se financian con fondos propios. Y el problema que pueda surgir con la deuda no les influye porque su tamaño es muy, muy relevante.
O sea, que las empresas que no son tan grandes, que al final son las que son la mayoría, sí que se están financiando con deuda.
Sí, así es, y es la manera habitual de financiarse. Pero más allá de eso, Alberto, el problema principal es sobre si su actividad es capaz o está en condiciones de generar los ingresos suficientes para sufragar esas inversiones que es las que se están llevando a cabo. Y ahí es donde Michael Burry aparece y dice que hay una sobrevaloración de activos y que la cotización de las acciones está muy por encima de su valor real, porque de una forma u otra pues deberían corregir más pronto que tarde.
No obstante, Jesús, es cierto que los mercados han subido mucho y no solo este año.
Tienes razón, Alberto, y desde la pandemia los mercados han subido con mucha fuerza, y tras una corrección que hubo en el 2022 y otra este mes de abril, pues la tendencia alcista sigue siendo impecable. ¿Que pueden corregir los mercados? Pues seguro, sin duda. Incluso, te digo más, sería algo saludable, pero estamos hablando del corto plazo. No son correcciones estructurales ni tampoco que estén durante mucho tiempo. Y sobre todo porque lo que venimos diciendo es que la liquidez que hay en el sistema pues está ahí, sigue estando, y esto va a provocar posteriores rebotes.
Así que con ello nos quedamos con un mensaje que queda bastante claro en el día de hoy. Alerta en el corto plazo, sobre todo en la tecnología.
Sí, y también revisar y evaluar la estrategia para adaptarnos en cada momento al escenario más propicio a nuestras inversiones. Sobre todo, ya te digo, exacto, es el corto plazo es más complicado, pero el largo plazo hay más tranquilidad.
Pero no nos queremos quedar solo con el mensaje, Jesús, porque para acabar el espacio de hoy, como siempre, ¿qué podemos plantearles a nuestros oyentes?
Sí, pues mira, partiendo de que el sector de la tecnología a largo plazo pues sigue siendo una más que buena opción de inversión, pues también me gustaría acabar resaltando un fondo de inversión mixto, flexible y más tranquilo, y muy adecuado para aquellos que quieren pues tener algo más que las inversiones en riesgo, como son los fondos monetarios o las letras del Tesoro, que por cierto están en el 2% y de las que ya apenas hablamos, pero tampoco quieren llegar a la renta variable. Y un fondo muy indicado es el llamado Renta 4 Nexus. Como te comento, Alberto, es un fondo muy tranquilo, sin sobresaltos, y que va a dar seguro que más que la inflación. Este año, sin ir más lejos, está llevando una rentabilidad del 4,5% y la media anualizada a 3 años es del 6,6%.
Pues con este fondo Renta 4 Nexus, fondo mixto, tranquilo y rentable, acabamos el espacio hasta la semana que viene. Antes recordándoos que Renta 4 se encuentra en la calle Gasé número 9, ahí en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor, que su número es el 964723550 y su página web www.r4.com, la R minúscula, el 4 número. Allí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Jesús Villegas, muchas gracias, como siempre. Hasta el próximo miércoles.
Alberto, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco. COPE Más Castellón.
Estar informado.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1:00 p.m, en COPE Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hablamos de tema educativo y hablamos de una cita muy destacada que vamos a tener mañana en Burriana, concretamente en un centro educativo como es el de los Salesianos, porque tienen la segunda edición de una cita que este año yo creo que, no es que se han vuelto locos, pero sí que han conseguido una participación espectacular. Hablamos ya de Mirando al Futuro de los Estudiantes, una feria de universidades que va a acoger pues, a mucha representación, tanto de estudiantes como de centros educativos de enseñanza superior. La que ha estado, una de las personas que ha estado detrás de la organización desde el Colegio Salesiano de Burriana es su orientadora, como es Gloria Archelor Ruberta, que ya tenemos al todo el teléfono. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Alberto, buenos días. Muchas gracias por contactar con nosotros.
¿Cómo van esos preparativos a menos de 24 horas para que se celebre?
Bueno, estamos a tope, estamos muy nerviosos, muy emocionados y con muchísimas ganas de conseguir pues el mismo éxito que conseguimos el año pasado.
Y un éxito que al menos ya se ha conseguido en cuanto a participación de centros universitarios, porque es que ya no solo los más cercanos, los de Valencia, los de Castellón, sino casi de todo el país que van a estar representados mañana ahí en Burriana.
Así es, serán unos 23 stands, 23 visitas y representarán a las universidades más importantes, tanto algunas son de gran solera, otras más innovadoras, pero sí, así es, habrá universidades de Madrid, de Navarra, de Barcelona, de la Comunidad Valenciana, para representar las distintas ofertas educativas que tienen nuestros alumnos.
Y unas ofertas que podemos decir que va desde universidades que pueden ofrecer todo tipo de campos y de ámbitos educativos y también junto a otras que a lo mejor están más enfocadas en diversas salidas, como por ejemplo en salud, en deporte, en gastronomía. Así que también para aquellos que ya tengan un poco más mentalizado su futuro pueden tener ahí la posibilidad de ver una opción.
Claro, además tenemos, aparte de las universidades, también mostraremos diferentes alternativas en cuanto a los ciclos formativos. Sabemos que en la actualidad a nivel nacional la formación profesional está muy en marcha, está a tope, tiene una gran consistencia y los empresarios cada vez recurren más a profesionales de este tipo, al ser más práctica, de rápida reinserción y queríamos también a nuestros alumnos enseñarles esa otra alternativa.
Y unas alternativas, que hablas de alumnos, pero no os cerráis solo a los alumnos del Colegio Salesiano de Burriana, sino creo que también vais a tener participación no solo de los que el año que viene saltan a la universidad, sino de cursos anteriores y también de otros centros.
Claro que sí. Nuestro motor siempre son nuestros alumnos, está claro, es el corazón de la educación, pero nosotros como Colegio Salesiano, todos sabemos que el Colegio Salesiano en Burriana desde hace muchos años es un referente en temas de educación en la provincia y una de nuestras características es que no solo trabajamos para nuestros alumnos, sino que nos gusta ser un cole de puertas abiertas y compartir con nuestra sociedad todo aquello que podamos aportar, sea mucho o sea poco. Así es que esta feria está abierta no solo a los alumnos de bachillerato de nuestro cole y cuarto de ESO, sino también a los cuartos de ESO de toda nuestra localidad, algunos coles también de Villarreal y de Nules, y a los segundos de bachillerato de los institutos públicos de nuestra ciudad.
Incluso a los padres,
supuesto,
¿no?
A las familias, claro, es un buen momento para tener a profesionales de distintas universidades españolas tan cerca y poder hablarles cara a cara y mirándoles a los ojos, así poder expresar sus preocupaciones, sus dudas, aclarar cualquier tipo de información y así los niños se sienten siempre acompañados en este proceso de transición y de decisión tan importante por sus familias, que al fin y al cabo son los agentes educativos más importantes.
No sé si a veces, justamente te quería preguntar eso, si a veces es más importante mostrarle ese posible futuro a los padres que a los alumnos.
Es necesario a ambos porque los papás son la base de la educación, por supuesto, Pero allá a estas alturas es el alumno quien es el protagonista de esta historia. Así es que el alumno es el que va a decidir, siempre aconsejado por su familia y, por supuesto, por nosotros en el colegio. Para que ese consejo sea lo más fiable posible, es necesario que también las familias estén informadas. Por eso la invitación a que vengan y que en un solo espacio tengan acceso a tantas a tantos profesionales del mundo universitario y de la formación profesional.
Pues ahí lo tendremos. Por cierto, que hasta las Fuerzas Armadas estarán ahí también presentes mañana en esa cita.
Claro, porque también es una alternativa y se pueden estudiar distintas carreras a través de las Fuerzas Armadas.
Pues ahí estará. ¿A qué hora arrancaréis, Gloria, el evento mañana?
Pues a las 9 esperamos ya estar abiertos, 9:30, esperamos ya tener mucha gente en nuestros patios, que eso siempre es el alma de nuestro colegio.
Pues ahí estará esa segunda feria de universidades con centros educativos de todo el país, tanto así más generales como también muy enfocados a diversas salidas y con esa posibilidad de resolver dudas a alumnos que ya estén pensando en su futuro educativo y también a las familias de cara a concienciarlos y también a encauzarlos sobre esos posibles estudios superiores que pueden tener en el corto plazo. Gloria Archelor, desde el Departamento de Orientación del Colegio Salesiano de Burriana, gracias por atender los micrófonos de COPE y esperemos eso, que mañana la gente se acerque, resuelve muchas dudas y sobre todo también pues que empiece a vislumbrar lo que puede ser su futuro educativo.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos vuestros altavoces y haceros eco. Necesitamos desde la educación y muchas gracias de nuevo por estar presentes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hay una cita per a estudiants de la Plana Baixa. Justament ja que parlem d'estudiants, també tindrà protagonistes uns diferents, centrats en lo musical, podríem dir, aquesta vesprada a les 7, ahí al Real Casino Antiguo de la capital de la Plana. En accés lliure, fins a completar aforament, tindrem concert de l'alumnat del Conservatori Professional de Música de Castelló, Mestre Tàrrega. En esa possibilitat de veure algun del futur de la música a la nostra província, que ahí estan estudiant al centre de la capital. I justament, ja que parlem d'educació, destacar que demà a les 11 arrenquen els actes també a la capital pel Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2025. Serà a les 11 a la plaça Major en la lectura plurilingüe dels drets de la infància per l'alumnat de centres educatius. Ahí, a la plaça Major dels 11. En un momentet entrem en l'actualitat del sector primari a la província del nostre Agrocope Castelló.
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
Salutacions d'Alberto Marcos. Si t'incorpores ara en un Spike i com tots els dimecres entra en l'actualitat del sector primari en el nostre Agrocope Castellón. Este mes ha supuesto el pistoletazo de salida para dos de los principales cultivos en nuestra zona litoral. Uno, más focalizado en el sur, que fue protagonista hace 7 días y también lo será en el siguiente espacio. Y el otro, más al norte, que desde hace 10 días ya está en campaña y donde de nuevo el sello de alta calidad está presente. Fue hace aproximadamente 10 días, el día 7 concretamente, cuando arrancó la campaña de certificación del único producto con denominación de origen protegida de la provincia de Castellón. La carchofa de Benicarló ya está en los mercados con su sello que lo acredita y lo hace además con buenas sensaciones. A ello está ayudando y va a ayudar la bajada de temperaturas nocturnas que hará que se presente un producto de más nivel, como nos explica el presidente del Consejo Regulador de la DOP Carchofa de Benicarló, Víctor Morera.
Sí, és molt bona notícia. Van començar el passat 6 de novembre la campanya de certificació de carxofa d'OP de Benicarló i esta setmana ja, com ja tu has dit, ja comencen a baixar les temperatures i això farà que la carxofa se vagi pinyant i es vagi compactant per dins i vagi fent dreta perquè agafi la qualitat òptima que volem és de Benicarló per poder vendre als mercats i que la gent pugui gaudir de les nostres magnífiques carxofes. Creo que esta semana ya la carchofa ya está, esta última semana ya está en B, está en de buena qualitat, per això vam començar la campanya de certificació i ara este fred t'ajudarà més a agafar la qualitat òptima, que és necessària.
Un aliciente más para una campanya que además llega con buenas noticias y es que ha crecido el número de hectáreas certificadas.
Sí, enguany han tingut un increment d'un 12%, tenim 459 hectàrees de carchofa certificat. I estem contents pel tema de que el millor gestor pues, ha decidit incrementar la seva explotació superfície per dedicar-la a la carxofa. Així que una notícia vol dir que de la carxofa pues, se va entrar en dineret, se va entrar en poder adquisitiu, pues, se va entrar en un cultiu que és rentable per l'agricultor, que és una bona notícia per a nosaltres, que com més està generant de carxofa certificada, millor per a tots, penso jo.
Un aumento de tierra cultivada, certificada, que eso sí deja otra lectura. Y es que, como apunta Morera, no se trata de nuevos agricultores, aunque se espera que este empuje pueda servir de atracción.
Eso es de nuevos agricultores, no, eso no, yo me supongo que los productores deben tener más productores de Pedregràcia, ojalá sí que eran nuevos agricultores que se ficaran al negocio y diríamos que sería buena señal también, eso, evidentemente, que se incorpora gente nueva a l'agricultura, evidentment, perquè un dels càndiques que tenim és la falta de gent que es dediqui a l'agricultura. Però no, això suposa que deuen tindre més terra disponible, hauran decidit dedicar més superfície al cultiu de la carxofa, perquè, clar, tu el que te van gestionar l'explotació, tu vas gestionant la superfície que tens en diferents cultius, a part que tu t'ho vas organitzant d'altra manera. Suposa que la gent ha decidit plantar més carxofa aquest any. Que suposa que de la taula de bona rentabilitat l'hem passat i on guanyarà decidir que hi ha més superfície.
Y más novedades también respecto a las variedades de la alcachofa cultivada. No hace muchos años se introdujo la Green Queen como complemento a la Blanca de Tudela y este año ya se ha dado el sorpaso.
En guany la Green Queen ha pegat un salt qualitatiu a nivell de hectàrees, estem sobre 630 hectàrees de Green Queen i la Blanca de Tudela tenim unes 120 i pico, són 459, doncs sí, això és 100 i pico, 120 i pico hectàrees. Per ahí va els números o menys. Ja està a pegar la volta. Fa uns anys era al revés, era la Blanca Tudela que tenia més superfície i ara la pega la volta de tortilles, bàsicament perquè en aquesta època la Green Queen està en plena producció, té un molt bon rendiment ara, tot que és el novembre-desembre, té bastanta producció i a més els preus que tenim en aquesta època són relativament bons i fa que el llaurador aposti també bastant per aquesta varietat. També a l'hora del manejo de cultius una mica més fàcil de portar perquè té una remuneració més resistent a les pluges i, clar, està més millor adaptat al que són les condicions de calor que tenim últimament a Sevilla i Carbó a la tardor. Aquesta planta s'adapta bastant bé a les condicions de calor i també de pluges més fortes, aguanta, tolera millor. L'altra, la que fem és retassar la producció i ara, si ha entrat la de Blanca Tudela, ha entrat en producció fa uns 15 dies més o menys, i esperem que tinguin bona producció ara de un mes, ara per voltes de Nadal, per exemple, ja el de Blanca Tudela estarà també... Este fred l'ajudarà molt a agafar molt bona qualitat, a la que vingui la de Soqueta, la de Blanca de Tudela, i esperem que d'ací un mes i pico, tinguessin els dos en plena producció. Més o menys estarem per ahí ja.
Y mientras se trabaja en el campo, también se hace en la promoción y difusión de este producto con denominación de origen protegida. Será más destacado en enero y febrero con toda la festa, pero también en este caso con novedades, como va a ser el Congreso Nacional de la Alcachofa. Y con ello cerramos este Agrocope Castellón. Un espai que, com sempre, vos recordem, el podreu trobar en un momentet en el seu format podcast, en la nostra pàgina web, en cope.es/castellón, on ampliem també, per exemple, més qüestions que envoltades al voltant de la festa de la carxofa, com serà també i ser dates per al mercat gastronòmic, per a la seva torra, per a les seves jornades gastronòmiques, també en més actualitat que passa per l'agrovoltaica, per exemple, també per balanç d'un altre cultiu com el de les oliveres, o també agenda que ve molt carregada en fires destacades com el mercat de la taronja a Castelló o també fira de la tòfona a Pina de Montalgrau. Ja veurem. Arribem a Isler 2, seguís així, mediodia, COPE.
Arriba la quinta edició de l'Aeroport Castelló Business Forum, una trobada professional de referència en l'àmbit aeronàutic i aeroespacial de la Comunitat Valenciana. Dimarts 25 de novembre, des de les 10 fins a les 14 hores. Segueix-ho en directe a través del nostre canal de YouTube, Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana. Així, ara.
Abandonar derecho en tercero de carrera te costó. Encontrar un escritorio para estudiar lo que realmente te gusta te costará mucho menos. Ven esta semana al Black Friday de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con un 20% de descuento. En Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Esto es una conga. Y esto también.
Y ahora en Sofati, por la compra de tu sofá de 1.000 euros o más, tienes un super regalo a elegir. Robot aspirador conga, limpia tapicerías conga, aspirador vertical y más.
¡Ven a Sofati!
Pero ven ya que se acaba.
En Castellón, frente a la Mercedes y Sagunto, centro comercial Epicentre. Y si compras un colchón, regalazo también.
Perdona, ¿que te dejas algo?
Si en casa la recoges, en la calle también. Porque tu perro es tu responsabilidad y sus heces también.
Mantén limpia tu ciudad y evita multas desde los 100 hasta los 3.000 euros para vecinos incívicos. Con tu animal de compañía en la calle como en casa.
Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Sanidad.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki? ¿Con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslavall.com.
Maderas Labai, madera de líder.
En San Isidro, por cada 15 euros de compra, participas en nuestro sorteo mensual de un carro gratis. Y sí, cuenta todo. Garden, super, abonos, semillas, piensos, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón. Cuadra Borriolenc, número 4. Monea San Isidro.
Porque sabíamos que lo estabas esperando, en Casman Electrodomésticos hemos preparado un Black Friday con descuentos espectacularmente bajos. Del 20 al 30 de noviembre, no dejes de venir a comprobarlo. En la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es. Casman Electrodomésticos, llega el Black Friday que estabas esperando.
Sí, 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 Casmani, sí.
Aprovecha el Black Friday de Albany y ahórrate el 20% en todo el mobiliario. Y como siempre, el envío y montaje a toda la provincia son gratuitos. Estamos muy cerca, en la carretera nacional 340 a Villarreal. Celebra el Black Friday en Albany, tu tienda de muebles con el 20% de descuento en toda tu compra. Visita también nuestra web albany.es.
Llega la quinta edición del Aeroport Castelló Business Forum. Un encuentro profesional de referencia en el ámbito aeronáutico y aeroespacial de la Comunidad Valenciana. Martes 25 de noviembre, desde las 10 hasta las 14 horas. Síguelo en directo a través de nuestro canal de YouTube. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana. Así hará.